Y a las 10 y 11 minutos, con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Carmen Tornari, Alberto Volontea, retomamos esta tertulia a la conquista del Este.
El siguiente espacio es una presentación de MP, Medicina Personalizada. Trabajamos para que te sientas nuestro único socio.
Y lo que hoy damos por sentado, que hablar de verano es hablar de playa, es hablar de playa y cuanto más lejos posible actualmente, cuanto más oceánicas mejor, en realidad no fue siempre así. No es en definitiva una historia demasiado larga esta vocación de playa y de costa que tenemos los uruguayos en general. Y precisamente de estas historias relativamente recientes es que estamos hablando en la tertulia de hoy. Y en base fundamentalmente a experiencias personales, cualquiera de ustedes tres están contando de qué manera justamente fueron viendo esa evolución y cómo la fueron viviendo de alguna manera. Tú decías, Alberto, que, bueno, recordando lo que yo también recordaba, nuestras primeras idas al Este no eran por una interbalnearia doble vía como la que hoy, y cómoda y rápida como la que hoy tenemos. Era bastante más lento y pesado, ¿no?
Ayer me decía Carlos... Alberto, vamos a hablar de la conquista del Este. Me pareció formidable el título, ¿no? La conquista del Este. Conquistamos el Este y conquistamos el tiempo de llegada. A la Floresta se iba en 2 horas de coche, y un poco más. Y a Punta del Este, 3. Pero en el Águila Blanca, que salía 18 horas de estación en tiempos de verano.
¿Qué era
de
tren? ¿Era tren o era
un... No, motocar. Era un motocar modernísimo. Yo me estoy refiriendo casi sin errar al año 1944, 1945.
Había dos, el Águila Blanca y el Pájaro Azul.
Mirá, bueno, el Águila Blanca era directo de Montevideo a Punta del Este. El Águila Blanca subía a los pasajeros, prácticamente había una vía que tomaba del puerto, ¿verdad? Había un desvío. Claro. Directo, pero en presidencia de Amézaga, Amézaga era íntimo amigo el doctor Luis de Vier. El doctor Luis de Vier era veraneante de La Floresta. Y uno de los programas de los florestenses, yo tenía 5, 6, 7 años, íbamos a la estación del balneario a 3 kilómetros y medio.
Hoy al norte de la ruta.
Exacto. Entonces, un día... El Águila Blanca para en Estación Floresta. Y ahí lo estoy viendo, por la ventanilla, una mesa espléndida. Y me acuerdo tenía como una pantalla especial. En fin, me parecía sumamente bien arreglado. Como un living de una casa, a mesa mirando por la ventana. Y de Vier que lo va a saludar y pim, pum, pam. Una ceremonia, el presidente de la República. Yo miraba extasiado. A partir de ahí, no fue ese el motivo, una condecoración para Floresta, el Águila Blanca era Montevideo, Floresta, Punta del Este. Y ese puente era el único puente que unía por encima del Solís a lo que viene a ser Atlántida, Las Toscas, Parque El Plata y Floresta. Después vino el otro puente y ese nos acortó casi una hora de camino.
Alberto, nosotros íbamos a pescar, yo de chico con mi padre, y el camino que hacíamos tenía un puente sumergible. Así que cuando estábamos pescando, que aquí íbamos a pescar en invierno, que es la época del pejerrey, si había muchas lluvias, íbamos y no podíamos volver porque el camino, la carretera no daba paso. Te quiero decir, como síntoma de lo mucho que se tuvo que hacer para que el Este existiera. Sí. ¿Qué balneario podía haber en Punta del Este cuando la vuelta no estaba asegurada por tierra?
Pero por supuesto.
Porque era sumergible el camino. Y de esto que te estoy hablando no es el siglo pasado. Yo pienso siempre, cuando se habla de esto, de que Las Piedras, donde se dio la batalla de Las Piedras, era importante porque era el nudo de los caminos para el Este. La otra ciudad que había en el sur era Maldonado, pero para ir a Maldonado había que pasar por la sí, piedra, sí, por los bañados del Carrasco,
claro,
que no se podía circular. Y eso también es parte de la conquista del Este. Desecaron los bañados de Carrasco, hicieron la Rambla y el hotel, colonizaron físicamente. Claro. ¿No?
Y tuvieron que terminar el famoso Camino Maldonado. Nosotros salíamos rumbo a la Floresta, pasando por Mosquitos. Hoy se reía Rosario, y se acordaba Rosario, yo creí que no se podía acordar. Yo me enteré que era Soca muchos años después. Pero saliendo despacito, en aquel Packard, yo te contaba, Carmen, bum, 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 por 8 de octubre, y no veíamos terminar más, Punta de Rieles, el cuartel a mano derecha. Y cuando llegábamos a Pando, que ya nos querían a los chicos tirar del coche, insoportable, calor y tal, y qué sé yo, porque no llegamos, Pando nos parecía, a mitad de camino estábamos, una hora y nos quedaba una hora Floresta. Hoy Pando está a 20 minutos y Floresta está a 40 y Punta del Este está a una hora y media.
Andrés de Positos dice, para el doctor Volonté, el Águila Blanca también paraba en Solís, que era el balneario de los ingleses.
Bueno, puede ser, pero Solís está después de Floresta, así que yo de eso no lo niego, no lo niego, pero recuerdo lo de Floresta.
En toda esta historia hay un aspecto que es particularmente interesante, o a mí me resulta particularmente interesante, aparte de las poblaciones que se convirtieron en extensiones de Montevideo, toda la Costa de Oro, antes de llegar al peaje, la gente que finalmente ancla ahí y trabaja en Montevideo, ¿no? Pero nosotros tenemos una especie de lujo de la pobreza, y hay 220.000 casas que tienen todos los servicios, comisaría, agua, luz, bueno, comisaría vaya uno a saber, que tienen todos esos elementos y funcionan 2 meses al año. Es decir, hay 10 meses al año o 9 meses al año que están vacías, como todavía no se estudió la fórmula de darle un sentido habitacional o una descentralización fabril o de servicios que están anclados en Montevideo, para que de alguna manera se genere en torno a ciudades como Atlántida, que cuando, o Las Toscas o Parque del Plata, que cuando termina la temporada quedan unos cientos de habitantes solamente. Esa es una parte del asunto, que es como si fuera una materia pendiente que tenemos. Pero la otra cuestión es, para no quedarnos en Mosquito, y además me recordó Maggi, ese ónibus que era el Ángel Azul, creo que era con Marlene Dietrich, llegar a Punta del Este, que tenía en medio de la península aquel gran cantegril que se llamaba el Barrio de la Pastora, y cómo la presencia de los españoles después de la Guerra Civil, allí en Portezuelo vivía Rafael Alberti, que tenía un chalet que se llamaba La Gallarda, estaba Margarita Xirgú, sigue estando el Sordo Ferreres, el famoso Negus de la Guerra Civil Española. Y una anécdota con la que quiero cortar esta historia, porque la presencié. En una península que se estaba construyendo, que tenía todavía un extremo donde estaba el cine y la Oceanía y una plaza de conchilla como de campaña todavía, se instalan unos vascos, amigos de mi amigo Armando González, el escultor, y se llama Marisconea, y tienen entre las rocas, producen almejas y mejillones, y era comida fresca, y le piden a Gonzalito que les pinte el local y les hace unos frescos impresionantes, como si los hubiese traído de los paneles más formidables de cualquier museo europeo. Entonces le preguntan cuánto te debemos, y él dice, no me deben nada. Entonces le responde, cada vez que vengas con tus amigos aquí, vas sin cargo. Me pasé a Mejillones una temporada, ¿te das cuenta?
En un lugar además más caro del
mundo. Bueno, y todo eso forma parte de la historia, pero lo de Lucich forma parte de la historia, porque ya estamos entrando en el Este, la presencia literaria del Este. Lucich, en un folleto y en una conferencia de Borges en la universidad, y historias que me contó Alonso Lucich, descendiente del Lucich, creador de todo, contaba que Lucich había escrito Los Tres Gauchos Orientales y se lo mandó a un amigo diputado federal en Entre Ríos para que le hiciera sus comentarios, y a los seis meses no recibe respuesta, pero sale el Martín Fierro. Y luego le escribe el paisano Luciano Santos y se lo envía, y a los seis meses sale la vuelta de Martín Fierro. Eso, digamos, lo constata de alguna manera Borges en esa famosa conferencia. Quiere decir que hay una riqueza en toda la costa. Vecina de acá era la maravillosa idea Vilariño, que lo sigue siendo. Y además tengo vecino a Maggi, para un poco.
Mauricio, Alfredo Durazno dice que estás confundiendo el diente león con la gazaña Splendens.
La gazalla espléndida está actuando. Son otros actores. Sale con gazalla.
Señores, creo que todavía tenemos un tema que no hay más remedio que tratar en la mañana de hoy. Así que, ¿qué les parece si vamos cerrando por acá esta serie de anécdotas que han puesto al día un tema que hoy parece muy usual, como es hablar de el este durante el verano, pero lo cierto es que acabamos de comprobar que es una historia relativamente reciente esta del éxito del este en nuestro país?
Sí, parece que fuera ayer.